¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 36 48 42 25 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Ya, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un viernes más del viernes 5 de julio del 2019, en nuestro programa Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad, el número 234. Yes. ¿Cómo está Jaime Lepe?
Muy bien, Verónica.
Le damos una bienvenida al grupo Impulso, Lab de Voz, a Nelson Ruiz, Soledad Pérez en Agencia La Grilla, MC del Servicio Técnico de Motomotriz, que vamos a tener
un ratito más.
Ashley Bastías en Producción al Aire, el señor Patricio Núñez. Sí. Oye, estábamos en clase de historia, ya que nos quieren quitar la historia.
Nos quieren quitar la historia.
Estábamos en clase de historia hace un ratito, así que ya vamos a continuar con eso ahora. Sí. Ya puedo, Jaimito.
Patito, vamos entonces de inmediato a liderazgos.
Grupo Impulso presenta Liderazgos, un microespacio dedicado a poner en valor el trabajo de nuestros líderes para la gestión social y sindical, que son parte del desarrollo sustentable de las organizaciones, sus trabajadores y sus territorios.
A continuación, los invitamos a ser parte de un espacio de conversación y análisis en torno a historias y experiencias de líderes que transformaron la vida de tantas mujeres y hombres de trabajo. Aquí y ahora comienzan a sonar las voces ciudadanas de liderazgos en Radio Universidad de Chile.
Ya, Jaimito.
Bueno, nuestro invitado de honor, segunda vez que nos visita, estuvimos hace 2 años con él, don Gabriel Segundo Salazar Vergara, ¿ya? Académico de varias facultades de nuestra Universidad de Chile, Premio Nacional de Historia del 2006, y a modo de presentación, profesor Salazar, quiero reproducir parte de una entrevista que usted mismo dio al diario El Metropolitano el año 2000. Dícese: soy un historiador social, crítico y de izquierda, pero no marxista. Focalizo el estudio de la historia en los sectores populares más marginados y no en las clases dirigentes, a diferencia de los historiadores tradicionales. Bienvenido, don Gabriel Salazar. Muchas gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias.
Encontrarme de nuevo con ustedes.
Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, lo primero que me nace preguntarle para poder entrar de lleno después desde el punto de vista más histórico es justamente lo que usted recién nos decía, el hecho de que no comparte el concepto del liderazgo, que como nosotros realmente lo tenemos como concepto. Entonces, me gustaría que nos dijera cuál es la crítica que usted le tiene a este concepto.
Bueno, yo diría que es un concepto, como muchos conceptos en política, ¿no? Ambiguo.
Ya.
Ambiguo. Porque si lo miramos históricamente, crudamente, no en función de definiciones que podrían ser idealistas, ¿no?, o idealizadas, el liderazgo tiende a ser personal.
Ya.
Tiende a ser un individuo. ¿Sí? Entonces se trabaja mucho la idea de cuáles son las cualidades o las capacidades que tendría para conducir, ¿no es cierto? Para vanguardizar, para dirigir él a la masa social que corresponda. Entonces, la idea es que aquí que la acción política tiene un comandante, tiene un líder, un caudillo, un jefe, un héroe, y nosotros lo seguimos. Eso en política, yo diría, es válido, es positivo. Si el líder efectivamente interpreta a su pueblo, es el portavoz de los sentimientos de su pueblo y resuelve los problemas que el pueblo quiere que se resuelvan. ¿Y qué? Pero normalmente, perdón, el líder tiende a seguir una carrera personal de líder y se convierte en caudillo y muy ligerito puede ser un dictador. Y él se autopostula como dictador bueno, entonces van pasando las décadas y las décadas y las décadas y el poder no retorna a la base social, al pueblo. En ese caso, te fijas, el concepto es peligroso.
Sí. Año 20, ¿qué pasó con los jóvenes oficiales? Porque ahí usted nos decía que había una muestra histórica, pero nosotros le preguntamos, bueno, si esto podía existir en el Chile real o en el mundo real. ¿Qué pasa el año 20?
Bueno, es sumamente interesante ese periodo porque justamente se da las dos caras del problema del liderazgo justo en esos años. Porque de una parte, los movimientos sociales, particularmente el de los trabajadores de la FOCH, dirigido por Recabarren, no es cualquier cosa, justamente otro día podemos conversar del liderazgo, entre comillas, de Recabarren, estaban los estudiantes en esa época, ácratas, como decían en esa época, estaban los profesores, estaban muchísimos empleados públicos y estaban hasta los industriales en una posición crítica. Sí. Entonces había una masa de ciudadanos de distintos gremios, digamos, pero articulados y convergiendo en una dirección muy específica. Ellos tenían llegaron a la conclusión de que ellos tenían que legislar, ellos tenían que dictar leyes. Por tanto, ellos se asumían como pueblo soberano para decidir lo que debiera ser la Constitución, el Estado, las leyes y el futuro de este país. Por eso que surgen en esa época, recién conversábamos fuera con este maestro, ¿no? Una serie de asambleas nacionales autoconvocadas por la ciudadanía. 1918 se autoconvocan varios sectores sociales en lo que fue la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, AOAN. ¿Con qué fin? Esta asamblea, que comenzó como comicios locales, asambleas locales, digamos, converge en una asamblea nacional para dictar leyes económicas y darle al país un nuevo sistema económico centrado en la productividad, no en el comercio, en la industria, y no en los malls, podríamos decir hoy día.
Sí.
¿No? Se movió. Enseguida, el año 21, tres años después, todos los industriales se autoconvocan a una asamblea nacional de industriales para también proponer leyes de desarrollo industrial del país, ¿no? Tres años después, 24, de nuevo, los estudiantes, los trabajadores de la FOCH, etcétera, etcétera, se autoconvocan a asamblea nacional, fijarse bien, para darle al país un nuevo sistema educacional que surgiera desde la base ciudadana, desde las comunidades locales. Y un año después, el año 25, se autoconvocan de nuevo todos estos actores y otros más a una Asamblea Nacional para darle al país una nueva constitución. Entonces, por un lado, estaba el pueblo, podríamos decir, o los distintos grupos que se constituyeron en la Asamblea Ciudadana Nacionales, moviéndose para ellos con soberanía, ejerciendo soberanía, dictar leyes y dictar la Constitución.
Correcto.
Ahí, te fijas, no hay liderazgo individual.
Ya.
La asamblea, la soberanía, es el pueblo que se constituye en acción soberana en el actor central.
Pero ahí tiene que existir un actor que los convoque, porque si la ciudadanía, claro, nosotros somos un grupo, pero ¿quién convoca a ese grupo? Tiene que ser alguien. ¿Y ese tiene que ser un individuo?
No.
¿No necesariamente?
No. No aparece ninguno. Lo que aparecen ahí son justamente las direcciones de estos movimientos sociales. Y estos movimientos sociales en esa época operaban siempre en base a que la asamblea manda.
Lo que quedarían serían voceros.
No solamente voceros. Los dirigentes eran voceros.
Sí, un poco lo que pasó en el 2001, ¿no? Con los estudiantes.
Claro. Entonces, en contraposición a este movimiento de la ciudadanía, que trabaja en base a asamblea y voceros y decide a través de asambleas nacionales, en contraposición aparecen los liderazgos individuales típicos. Y aquí tienes dos famosos en este periodo, entre otros más, que fracasaron, pero dos que son dominantes. Arturo Alessandri y Palma. El dirigente de la clase política civil. El dirigente máximo de todos los partidos políticos que habían controlado el parlamento por, qué sé, medio siglo. Y por otro lado, después, y peleando entre sí, Carlos Ibáñez del Campo. El caudillo que surge en el movimiento militar y que terminó por hundir a la asamblea militar, ¿no? Hay una dinámica interesante ahí. Cómo los dos se la arreglan. Alessandri, por un lado, para él ejercer solo el poder, y por otro lado, Ibáñez para terminar ejerciendo solo también el poder después de Alessandri. Entonces, los dos líderes se pelearon, se odiaron, se dirigieron toda clase de improperios, pero los dos coinciden finalmente en que la Constitución del 25, que dictó Alessandri poco menos que a gritos, por tanto una constitución ilegítima, los dos, uno la dicta y el otro la defendió. Entonces consolidaron la Constitución del 25 entre los dos liderazgos individuales en contraposición a lo que pensaba la ciudadanía.
Sí, correcto.
Entonces ahí se da la dinámica en contraposición, ¿te fijas?
Aquí hay un concepto que usted menciona y que es un concepto que realmente hay que darle vuelta, que es el concepto del pueblo, que hoy día este sistema que tenemos económico, como que pareciera que el concepto del pueblo no lo considera ni lo escucha a este pueblo. ¿Cómo este concepto ha ido evolucionando y se ha ido transformando en estas últimas décadas? ¿Se ha ido
en la gente
se está haciendo escuchar? ¿Este pueblo está sonando de alguna manera?
Bueno, yo creo que en la historia de Chile el concepto ha tenido por lo menos tres versiones, versiones en la política pública, digamos, ¿no? La primera, que fue larga, fines del siglo XVIII como hasta mediados del XIX, 1866-67 son los últimos atisbos, la idea de pueblo no se trabajaba en singular, o sea, decía el pueblo.
Claro.
Sino que decía los pueblos en plural,
yeah.
Lo cual aludía a que eran las comunidades locales.
Claro.
Como quien dice, los pueblos chicos, ¿verdad?
Sí.
Especialmente los de provincia. Porque ahí las comunidades locales durante mucho tiempo, en Chile, hasta Portales, hasta Diego Portales, eran soberanos. Porque ellos tenían el cabildo y el cabildo era soberano, no tenía que ver con el rey, ni con el gobernador, ni nada. Era la soberanía popular autoexpresada en una institución que era el cabildo. Como era, los pueblos soberanos votaban colectivamente, votaban por pueblo, no existía el voto individual.
Ya.
Y los pueblos decidieron que había que independizarse. Claro, uno sabe que la junta, el cabildo de Santiago, o sea, el pueblo de Santiago votó la independencia. Pero no se sabe. El Cabildo de Santiago envió una cartita a todos los pueblos de Chile para ver si estaban de acuerdo. Y todos los pueblos de Chile votaron, como pueblo, no por individuo, que sí, que había la independencia. Estos mismos pueblos después se rebelan contra O'Higgins por ser un dictador, un caudillo, un supuesto líder, ¿te fijas? Y lo derriban. Sí, O'Higgins no abdicó de puro héroe que era, ¿no? Sería ridículo. Sino porque los pueblos de Chile, en tanto que ciudadanos soberanos, le dijeron, váyase porque usted traicionó nuestra voluntad. La voluntad soberana del pueblo. Y lo mandaron cambiar, pues.
Sí. Profesor, lo quiero llevar al mundo de las mutuales, los sindicatos, siglo XIX. Y nos hacíamos la pregunta con Verónica en el sentido que, ¿qué hubiese pasado con los sindicatos si no hubiesen renunciado a la posibilidad partidista que en un momento tomaron? ¿Cuál sería el escenario de los sindicatos?
Ya. Si me permite un poco,
por favor.
Muy brevemente referirme al segundo concepto de pueblo, que es el que apareció en el siglo XX, cuando ya la clase política, al perder el control parcial del Estado, entonces se pone populista, ¿no? La clase política. Entonces ellos comienzan a utilizar ahora un discurso dirigido al pueblo en tanto cantidad de individuos votantes.
Ok.
¿No es cierto?
Ok.
Porque ahora ya está el voto individual, ya no está el voto por pueblo.
Claro.
Es el voto individual.
Perfecto.
Entonces ahí comienzan a trabajar el concepto el pueblo, como que el pueblo en general, la nación en general, ahí está la soberanía. Entonces se dirigen al pueblo con el énfasis que le dio la izquierda, que es el pueblo trabajador.
Correcto.
O el pueblo pobre. Eso durante el Frente Popular, durante los años 40, 50, hasta Allende. Después de Allende desaparece la palabra pueblo en general.
Sí.
Entonces es reemplazada con la Concertación, porque no lo usó Pinochet, por la Concertación y de ahí para acá por la gente, lo que ustedes sí. decían. Entonces hoy día es la gente.
Hoy día es la gente. Bueno, ¿qué hubiese pasado con los sindicatos?
Los partidos políticos dentro de los sindicatos, ¿cómo hay?
Claro.
Bueno, es una historia larga y tampoco se conoce porque no se ha escrito una historia, creo yo, profunda de los sindicatos, de los llamados sindicatos chilenos. Uh-huh. Que como tú decías bien, el movimiento de asociatividad entre los trabajadores, en rigor entre los trabajadores cesantes, partió como un movimiento mutual.
Exactamente.
El mutualismo.
El mutualismo.
Uh-huh. El mutualismo surgió más o menos por los años 1830 y fue eliminado y barrido por el Código del Trabajo del 31. Ese código fue fraguado, fue pensado para destruir el movimiento mutualista y crear otro movimiento que fuera manejable por las élites políticas y empresariales. Entonces, fueron 100 años en que este movimiento mutualista se desarrolló, floreció y llegó a un apogeo.
Sí.
En síntesis, lo propio de la mutual es que los trabajadores aportan una cuota y se constituye un fondo social. Y este fondo social lo administraban los mismos trabajadores. Entonces fueron, esto es bien importante, puede parecer una tontera, pero es muy importante. Administrarle el fondo social es aprender a ejercer poder.
Yeah.
Aprender a administrarlo bien, con eficiencia, entre todos, en la asamblea de todos los socios de la mutual. Entonces la asamblea se potencia manejando y controlando responsablemente el fondo social y distribuyendo tareas. Tú vas a ejecutar esto, tú vas a ejecutar lo otro y luego te controlamos, lo hiciste bien, lo hiciste mal. Entonces, dentro de las mutuales, dos cosas importantes. El fondo previsional lo manejaron los trabajadores. Y por otro lado, los trabajadores aprenden a administrar fondos con responsabilidad social y colectiva. Por tanto, aprenden a gobernar. Por eso es que por 1910-1915, cuando Chile está en una crisis profunda en todos los ámbitos, los trabajadores pensaron, bueno, la clase política no ha sabido administrar los fondos de Chile. Tiene el país sumido en una miseria espantosa. Nosotros hemos administrado por 100 años nuestros fondos y estaban bien, realmente estaban muy bien, sí. Todas las mutuales. O sea, nosotros sabemos gobernar, ellos no, por tanto gobernemos. Por eso es que fueron a estas asambleas nacionales que estábamos hablando recién.
Sí, sí.
Vamos a gobernar, vamos a proponer leyes. No vamos a pedir, diga, no vamos a exigir, a protestar ni tirar piedras. Vamos sí. a proponer, vamos a ejercer poder. Entonces, por eso que ellos entran en un movimiento social que hoy día muchos desconocen, ¿no? Porque dicen, el movimiento mutualista fue prepolítico. ¿Por qué fue prepolítico? Porque no peleó contra los patrones.
Exactamente.
Que confunde, el sindicato está metido dentro de una empresa y tiene un patrón. Uh-huh. La mutual no tenía patrón.
Exactamente.
Eran trabajadores libres que se autogobernaban y manejaban su fondo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó en el año 31? Que esta mutual, como era es fácil darse cuenta, quería gobernar Chile y tenía cómo hacerlo, puesto que había aprendido a manejar fondos sí. propios con un criterio espectacular, porque hay que verlo en detalle. Entonces había que eliminar eso. Por eso el Código del Trabajo del 31 abolió las mutuales, sobre la base de dos cuestiones. Uno, el fondo social pasó al Estado. El seguro obrero.
El seguro obrero.
Seguro obrero. Toda la cuota que antes se pagaba para el fondo mutual pasa ahora al seguro obrero. ¿Y el seguro quién lo administra? El Estado con los bancos privados. El monto total del seguro obrero, yo lo estudié eso, ¿no?
Yeah.
Era casi el doble del monto total de los fondos bancarios. Wow. O sea, era un mercado capital jugoso, apetitoso.
Que tenían que tomarlo.
Ustedes ven que ya con eso, los capitales privados ya no los administraron los trabajadores.
Se lo quitaron.
Ya no ejercieron poder.
Exactamente.
Claro.
No ejercieron poder.
Exactamente.
Y con Pinochet más encima, estos capitales pasaron a manos privadas, porque ni siquiera el Estado los maneja.
Exactamente. ¿Eh?
Y por otro lado, y ahí está la cosa siniestra del Código del Trabajo, El Código del Trabajo del 31 y el del 79 lo repite. Los sindicatos, que es la cosa nueva que crearon, le está prohibido hacer cualquier otra cosa que no sea negociar el contrato de trabajo del patrón. Por tanto, no pueden hacer política. Entonces se despolitiza a los trabajadores, por un lado, porque entonces la política queda entregada solo a los partidos políticos, queda monopolizada por los partidos. Los trabajadores ya no toman decisiones políticas como trabajadores, ¿no? Y por otro lado, se les quita el fondo social que pasa al Estado y a manos privadas. Entonces, ¿cómo van a aprender a ejercer poder? Entonces, por eso, la Constitución del 25 y el Código del 31 convierten al trabajador no en una persona que administra fondos, toma decisiones soberanas y controla a sus representantes, sino en un movimiento de masas en la calle, peticionista, y si no le responden, protestante. Entonces rebajó al trabajador de una condición de ciudadano soberano a una situación de individuo metido en una masa en la calle pidiendo.
Ahí claramente me une a una cita que usted dio, que dice que mucha democracia genera demanda por participación. Poca democracia permite garantizar el arte de gobernar, la gobernanza.
Exacto.
O sea, lo que hoy día estamos viviendo es gobernanza.
Yo diría que no exactamente, depende de dónde nos ubiquemos.
Ya.
Dónde nos ubiquemos. Si nos ubicamos en lo que se define como política propiamente tal, política convencional, política del Estado y en torno al Estado, política de acuerdo a la Constitución, eso no es gobernanza.
Ya.
Claro, porque el trabajador hoy día está peor que nunca, está peor que nunca, porque no maneja fondos propios, o sea, no tiene conciencia de poder.
Claro.
Tiene conciencia de petición, pero no de poder. Por otro lado, no puede hacer política directamente. Tiene que ser a los partidos. Por tanto, se somete a los partidos. Mm. Lo que pasa con la CUT hoy día.
¿Pero no tiene nada de poder?
No tienen poder.
Pero en el caso de que paralizaran y pueden parar una productividad, y eso les puede generar en alguna medida un problema económico al empresariado. ¿Pero tienen ese poder o no?
Pero es un, fíjate, pero es la parte negativa del poder.
Ya.
Es poder, pero por negación.
Ya.
¿No? Yo no estoy ejerciendo poder, estoy afectando el poder tuyo. Porque no trabajo, te quito ganancia, entonces te duele, entonces estás dispuesto a negociar conmigo. Pero aparte, es un poder, claro, ok, la huelga, el paro
pero
nacional.
Negativo, claro.
Pero es negativo porque no estoy construyendo con eso mi propia solución. Estoy creando condiciones para negociar.
Exactamente. ¿No?
Perfecto.
Entonces, claro. Sí, profesor Salazar, lo quiero llevar a esta posibilidad, si podemos unir también una de las primeras conversaciones, reflexiones que habíamos hecho. Esta posibilidad, ¿no es cierto?, de que hay grupos, hay experiencia, usted nos contaba antes de entrar al estudio, esta posibilidad comunitaria, colectiva, ¿no es cierto?, bastante constituyente, que está sucediendo en Valparaíso. O sea, las posibilidades, ¿no es cierto?, de no recaer en un caudillismo, en un populismo, sino que establecer estos vínculos donde las necesidades son colectivas, pero quien hace la vocería o quien pone, digamos, las reglas sobre la mesa, se va trasladando entre las personas que componen. Cuéntenos de esa experiencia, que es muy poco conocida, además.
Sí, sí. Yo creo que es la contraparte de una situación de crisis de gobernabilidad y de legitimidad que tienen las élites del poder al día de hoy. Si hacemos un repaso rápido, hoy día no hay ninguna élite que esté prestigiada, que tenga legitimidad, ni que sea representativa o que sea respetada. La Iglesia Católica está de arriba abajo, podrida, digamos,
así es.
Por sus propios pecados, una cosa así, ¿no? La clase política tiene más de un 90% de rechazo ciudadano, partidos y políticos. Una encuesta tras otra, sí, coinciden en eso. El generalato del ejército está también en este momento con ahí, digamos, querellas terribles, ¿no? Por lo que implica en la ética. Los carabineros también. ¿Qué decir del Congreso Nacional? ¿Qué decir de los empresarios? Es decir, ¿dónde está la legitimidad de nuestros élites al día de hoy? Está muy mal. Entonces, al medir esto científicamente, y esto lo ha hecho el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que cada dos años entrega un informe, ¿no es cierto?
Sí, de desarrollo humano.
Sobre desarrollo humano, que yo creo es lo mejor que se hace en Chile, en estos temas que estamos conversando. Y ellos ya el año 98 detectaron una tendencia que tiene que ver con tu pregunta, ¿no? Ellos dijeron que, de acuerdo a lo que se estaba viendo en Chile, se estaba produciendo un fenómeno de ciudadanización de la política. No la política ya, del Estado, de los políticos, de los partidos, sino del ciudadano en tanto que tal. O sea, volver de nuevo, nosotros somos los que tenemos el poder, porque somos soberanos, ¿no? Algo así. Y eso lo notaron, entre otros indicadores, en que cada día en Chile había menos organizaciones estatutarias. Y mucho más redes sociales, ¿no es cierto? Sí. Son muy maleables, son muy fluidas. Se arman, se desarman, se arman, se desarman. Entonces la gente está más asociada en red que en organización.
Exactamente. Entonces, de hecho, lo reconoció el director de la DOS, el gobierno que tuvimos.
Claro.
O sea, van por un fin muy puntual, digamos, y luego se desarticulan y se vuelven a articular frente a otra necesidad. Nos quedan muy pocos minutos. Profesor, no podemos con la Verónica dejar de preguntarle sobre esta nefasta decisión de que el ramo de historia para los chicos y chicas de tercero y cuarto medio desaparezca de nuestra memoria emotiva.
Bueno, yo creo que el principal enemigo del modelo neoliberal y de aquellos que lo defienden y lo han promovido en este país no es la oposición del Congreso, no es la oposición de los partidos de centroizquierda, digámoslo así, ¿no? Porque ahí hay transacción, hay la política de los acuerdos, se está viendo al día de hoy, ¿no? Como la democracia cristiana está transando
cosas
en varios aspectos. El verdadero enemigo, el peligro para este sistema es la ciudadanía, son los movimientos sociales y es la autonomía política del pueblo, independientemente de los partidos, la ideología, etcétera. Eso le duele. Y por eso es que ellos se preocuparon de desmantelar todas aquellas organizaciones que podían tener un desarrollo político, el caso de los ferroviarios. El gremio más importante en la otra democracia
absolutamente
de los trabajadores en Chile, los ferroviarios. Entonces ellos no dudaron en eliminar los ferrocarriles en Chile. Hasta el día de hoy no tenemos ferrocarril Santiago Valparaíso, y lo más ridículo que se puede imaginar, ¿no? Eso porque les dolían los ferroviarios, no porque no les gustaran los ferrocarriles, ¿no? O la ganancia que esto dejara.
Y etariamente pasaría algo muy particular, me imagino, chicos de tercero y cuarto medio, están tomando decisiones políticas.
Entonces, lo que pasa es que en varias encuestas, casi todas las encuestas, ¿en quién confía más usted? Bueno, todos los otros negativos, el máximo de confianza, organizaciones sociales territoriales, de mi barrio. Creo en la Junta de Vecinos, organización social, lo que sea, digamos, pero cerca mío, o sea, confío en mí mismo. Eso es lo interesante. Sí, eso significa volver al ciudadano. Entonces, por eso han ido surgiendo en Chile movilizaciones ciudadanas, organizaciones ciudadanas, que los periodistas no informan mucho
algunos
al respecto, ¿no?
Sí.
Entonces, yo por citar muy de paso, porque no tenemos tiempo, ¿no?
Sí.
Muy de paso citaría la Asamblea Territorial y Ciudadana de Freirina, que surgió el 2011, todavía existe, y tiene un control ahí de todas las decisiones que toma la comunidad, mandó cambiar a Agrosuper, derrotó al Cuerpo Especial de Carabineros, le dobló la mano al gobierno de Piñera, del otro gobierno, etcétera. Es un ejemplo. Y, para no hablar tanto, en Valparaíso está ocurriendo un fenómeno similar.
Ya, correcto.
Justamente ayer fueron dos amigos a informarme que están generando un movimiento para constituir un movimiento de toda la comuna de Valparaíso, que vaya más allá de el alcalde, porque el poder hay que dárselo a la comunidad local.
Eso significa entonces que la historia hoy día, el eliminar la historia tiene que ver con censurar, eliminar ese pensamiento crítico para que estas nuevas generaciones puedan hacer estas transformaciones.
Sí, exacto, porque lo único que puede alimentar al ciudadano, al movimiento social, a las comunidades locales, es la historia, porque la ciencia que más se ha desarrollado en Chile desde el 85 hasta el día de hoy es la historia.
Correcto.
No es ni la sociología, ni la economía, ni nada.
Profesor Gabriel Salazar, siempre es bueno leer a Platón. Siempre es bueno, no sé por qué. Le queremos obsequiar A modo de agradecimiento.
Esperamos que no lo tenga.
Y si no, bueno, releerlo.
Este diálogo no lo tenía.
Ya, ya,
fantástico,
¿ves?
Fantástico. Hicimos un buen estudio de investigación.
Ya, lo eligió ahí la productora, que está operadita, así que ella lo eligió.
Don Gabriel Salazar, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Y dejamos ahí, usted la dejó dando bote a propósito del fútbol, sí, la pelota, así que vamos a tomar recabar en una próxima,
entrevista
con usted. Muy así bien. Que muchas gracias, muy agradecido.
Gracias por estar acá con nosotros.
Y gracias por la oportunidad de conversar estos temas con ustedes.
Listo, muy bien, muchas gracias.
Vamos a una pausa. Papatito.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola, soy Analía de Seda Carmín. Quiero presentar nuestro tema musical Disfraz del disco Flashé, que grabamos junto a Rolo del Averizo, y darle las gracias a Universidad de Chile, al programa Citoyens con su sección Big Bang de la ciudad, por darnos espacio para el arte y la música. Un beso inmenso para todos y todas.
En la mitad de la noche, cuando no puedo dormir, pienso en vos, Vos que le decís, careta a los demás, ya no podés. Y salir sin tu disfraz, no soportás la cruda realidad.
Ella te dejó y se quedó con la herida de ese amor. Ya no podía soportar ese dolor y ese terrible sentimiento. Todo lo que querías lo dejaste atrás, lo dejaste atrás.
Mírate cómo estás, ya no tenés ni conexión con los demás. Administrándote logramos, pasando el tiempo de costar.
Regreso, estábamos ahí con nuestro Big Band de la ciudad, Disfraz, de la banda Seda Carmín.
Seda Carmín.
Sí, así que
soy medio argentino, sí, estos locos. Sí.
Ah, ya. Cualquiera, sí. Oye, los músicos que nos escriban ahí para poner sus temas y que salgan al aire en Radio Universidad de Chile, en la 102.5 FM.
Correcto.
Vámonos.
Vamos. A ver.
Ay, ¿para dónde nos
se le perdió la pauta?
Sí,
usted.
Perdón, se me perdió.
Se le perdió la pauta.
Se me perdió.
Tenemos contacto con Mecánica Ciudadana, pues.
Ah,
acuérdese.
¿Verdad?
Que...
¿Verdad?
Sí.
Ya. Aló. Estamos con dos.
No, estamos todavía. Le estoy hablando de la pauta. Ya. Ah, pues enchúfese, pues, Verónica.
Es que la prueba de historia, como estábamos en historia, estaba medio complicada.
Oiga, vamos a hablar de neumáticos.
Sí.
Vamos a hablar de neumáticos. El cuidado de los neumáticos, el uso del neumático, ¿Se acuerda que usted en el primer programa preguntó?
Pregunté cómo había que cambiar
los cambios. Y que antes eran cruzados y que ahora no. Son los de adelante para atrás y los de atrás para adelante.
Sí, hemos tenido harta recepción de nuestro auditorio en relación a estos llamados con este especialista. Así que le agradecemos cualquier consulta o duda con nuestras redes sociales para que manden ahí algunas consultitas, preguntitas que puedan tener.
¿Estamos, Patito? ¿Estamos?
Ya,
ok.
Listo.
Mario, hola, buenas tardes. ¿Me escuchas, Mario?
Sí, lo escucho.
Ya. Ahí está. Oiga, estamos con muy poco minuto, así que vamos tres cucharadas a la papa. Hoy día tú nos dijiste que nos ibas a hablar sobre el tema del el uso y la mantención de los neumáticos.
Sí, por supuesto.
Ya, démosle entonces. ¿Qué importancia tiene y qué tipo de mantenciones podemos hacerle a nuestros neumáticos para que duren lo más posible?
Mira, los neumáticos siempre hay que tenerlos con una buena presión de aire.
Ya.
Con las que nos recomienda el fabricante.
Ya.
O la que trae siempre una plaquita en el vehículo, en la puerta del conductor, trae una plaquita.
Ya.
Y en esa plaquita sale la cantidad de aire que debe usar nuestro neumático en el vehículo. Ya, con esa cantidad exacta de aire, tú vas a funcionar bien tu neumático y vas a prolongar la vida la vida útil del neumático.
Mario, oye, una consulta, y si a mí se me perdió la tapita del neumático donde le pongo para echar el aire, se me perdió esa tapita que va, pero si tú cuando le pones aire al neumático, ya, va okay. en un pitutito, y ese pitutito tiene una tapita, pero si esa tapita se me pierde, ¿se me va a desinflar el neumático?
Ah, no, mira, esa tapita que tiene la válvula, se llama válvula,
ya,
donde tú le echas aire al neumático, y esa tapa es una tapa protectora para que no caiga nada ahí y obstruya la válvula en sí.
Ah, perfecto.
Entonces tú cuando sacas la tapita, pone el inflador.
Sí.
¿Ya? Si se pierde, no va a perder aire.
Ah, ya, perfecto.
Sí.
Ya, lo que es importante, lo que sí te sirve para lo que yo te mencionaba, para que esa tapa no entre impureza, no entre suciedad, y en el momento que nosotros necesitemos echar aire, esté en buenas condiciones.
Ya. Perfecto.
Mario, ¿te acuerdas que en el primer programa Verónica te preguntó sobre el tema de hacerle un recambio de ubicación a los neumáticos?
Claro.
Entonces nosotros teníamos la escuela antigua, ¿no es cierto?, que eran cruzados, líneas cruzadas.
Exacto.
Ya, y ahora tú tienes una versión un poco más moderna, ¿no?
Mira, hoy en día los neumáticos vienen direccionales, ¿ya? Si tú colocas el neumático en una parte o en una ubicación del vehículo, debes mantener esa postura o esa ubicación. O sea, me explico. Si lo colocas en el lado izquierdo del vehículo,
¿ya?,
lo colocas en la parte delantera, después hace una rotación de neumático, debes cambiarlo a la parte trasera, pero por el mismo lugar que lo colocaste adelante.
Correcto.
¿Ya? Si lo colocaste en la parte izquierda, tienes que mantenerlo en la parte izquierda y en la parte trasera.
Correcto.
¿Ya? Ya no se hace rotación de neumático cruzada como antiguamente lo hacían nuestros padres.
Correcto. Mario, ¿y en qué debemos fijarnos para comprar un buen neumático para nuestro vehículo?
Mira, que cumplan por lo general las condiciones de seguridad o las condiciones que para las cuales lo requiere. Cada vehículo va a depender de cada necesidad de cada uno. Uh-huh. O sea, si tú andas mucho en carretera, debes comprar un neumático para carretera. Si tú andas en el campo, necesitas comprar un neumático para el campo.
Ya, Mario, ¿y cuáles son los mejores neumáticos? ¿Qué condiciones deben tener un neumático, por ejemplo, que sea que tenga una buena frenada y que no patine, por ejemplo?
No, mira, eso no es que no patine, o sea, hay unos neumáticos que se llaman mixto,
ya
que son para la lluvia, son para invierno y verano, etcétera. Entonces, eso te van a ayudar a ti en todo tipo de frenado.
Perfecto.
¿Ya? Y a la vez el neumático, para que ustedes sepan, es un ayuda a la amortiguación.
Por supuesto.
¿Ya? Sí. Si el neumático está demasiado inflado, aparte va a provocar que el desgaste sea en forma dispareja y el vehículo va a andar rebotando y lo vamos a sentir muy duro.
Ya.
¿Ya? Si el neumático está demasiado desinflado, va a andar blando, pero también vamos a estar desgastando el neumático.
Correcto. En forma consulta. Correcto. Si está muy duro el neumático, ¿es más fácil que se pinche?
No es que es más fácil que se pinche, pero puedes provocar otro daño en la parte estructural de la suspensión.
Ya.
Correcto.
¿Ya?
Correcto.
Va a rebotar más, el vehículo va a rebotar más, sobre todo en el tren delantero. Ah. Con los famosos lomotoros,
sí.
Tú puedes ir con velocidad y vas a encontrarte con un lomotor. Correcto. Y va a golpear más el tren delantero.
Perfecto. Okay. Ya.
Marito, bueno, adquiero un compromiso con los ciudadanos y ciudadanas que lo están escuchando. A ver si el próximo viernes se viene para acá y hacemos algo acá, ¿le parece?
Me parece.
¿Cuál es la dirección?
Ya, pues la dirección del taller. Dirección.
En José Joaquín Prieto, 5980, en la comuna de San Miguel.
Perfecto.
Ya. Acá los esperamos siempre, toda la semana, de lunes a viernes, de 9 a 7, y estamos abriendo los sábados de 9 a 2 de la tarde.
Qué bueno eso.
¿Número de teléfono?
Es el 23-24-93-698.
Listo.
Perfecto.
Ya, don
Mario. Ya, don Mario Carrasco.
Esperamos.
Listo, güey. Pues,
que esté muy bien. Gracias por el contacto.
Semana. Chao, chao.
Muy bien.
Chao, chao. Bueno, Patito, vamos a este Emprende que te sorprende.
Emprende, que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas.
Ya, Jaimito, estamos de regreso con nuestro Emprende que te sorprende.
¿Ya?
Tenemos
nuestras visitas.
Una fiesta este fin de semana. Una fiesta. Y aquí ya a través de nuestras redes sociales pueden estar viendo esta guía hermosísima
una
que
primicia.
Nos viene a mostrar claramente Marcelo Rosales, presidente de la Organización de Emprendedores del Barrio La Chimba. Gracias, Marcelo, por estar acá. Y Alejandra Rosas, periodista y presidenta de la Fundación.
No es la Alejandra. No, pues,
Verónica. Chuta, perdón, ahí
usted
me
usted estuvo el otro día tomando café con la Alejandra.
Perdón, sorry, me equivoqué.
Ya,
pero es que estaba en la pauta, sorry.
Patricia Cepe, administradora de Pérgola Santa María.
Patricia Cepe.
Quiere flores, señorita.
Se voy a tirar la oreja, perdón.
Ya. Yo pensé que no te estaba anotando eso.
Estaba consultando claramente. Ya.
Chiquillos, bueno, bienvenidos a nuestro programa Ciudadano. Usted está lanzando una hermosa guía. Esto es de verdad un debut, una van premier de esta
inédito,
guía hermosa.
Y además inédito.
Inédito
porque está ocurriendo en nuestro primer mercado, que es en la Vega Central, la Vega Chica, la Tirso Molina y, por supuesto, nuestra querida Pérgola Santa María.
Esta se lanza en Tirso Molina, ¿no?
Mañana.
¿A qué hora?
A las 12 del día.
A las 12 del día.
Va a participar Ministerio de Economía, Cercotec, y nuestro alcalde de la comuna de Recoleta también va a su
presencia.
Ya, correcto. La ministra de Cultura también.
La ministra de Cultura. Sí. Patricia, cuéntanos cómo se fue armando este sueño y se transformó en algo tan hermoso y tan concreto como esta guía patrimonial.
Perfecto. Nosotros estamos trabajando hace 4 años con Cercotec. Ya. Es un fortalecimiento de los barrios. Y dentro de eso quisimos lograr plasmar toda esta idea, esta foto, estos locales, estas picadas que existen en el sector, plasmarla en un libro que quedara permanente para el sector. Uh-huh. Viene mucho turista, nosotros principalmente a la pérgola, viene mucho turista a sacarse fotos, a mirar las distintas variedades de flores, aromas, y decidimos plasmarlo junto con la gestora que estamos trabajando, que es Yanna González, y hemos tenido mucho el apoyo de Innova Recoleta, que es una organización que creó el alcalde de Recoleta, uh-huh. que estamos trabajando muy a la par, y hemos logrado cosas muy importantes como esta guía patrimonial, que se lanza mañana a las 12 del día en el mercado Tirso de Molina. Y esta guía nos plasma las picadas, los lugares más principales uh-huh. que tenemos tanto en la Vega Central, lugares donde comer, donde comprar verduras, ¿cierto? Tenemos la Vega Chica con todas sus cafeterías, cocinerías. Tenemos el Mercado Tirso Molina, que es una variedad de productos donde tenemos de cafetería, venta de ropa, calzado. Ahí es mucho más mixto el rubro. Y tenemos la pérgola emblemática Santa María, que tiene ya 83 años y que tiene una diversidad enorme de personajes, ¿cierto? Y de calidad de flores.
Marcelo, Ustedes claramente pertenecen a un lugar emblemático de Santiago y es donde se está la cuna de la historia, claramente, del ciudadano, de este patriota, ¿cierto?, que nace y emerge, ¿cierto?, de este lugar. Ustedes, ¿qué pueden rescatar en este minuto, en esta actualidad, en este mundo tan, en este Chile tan que se mueve rápido en las redes sociales? ¿Qué pueden ustedes destacar hoy día de este ciudadano que está ahí, está presente, la historia está, se refleja en la Chimba actualmente?
Primero quiero comentarte la simpleza del actor, del comerciante, del que quiere emerger, del que quiere trabajar, el que quiere vender su producto. Primero que nada, la simpleza de la gente. Y segundo, la tradición, porque la mayoría de todos los locatarios provenimos de gente de mi abuela, de mi abuelo, provenimos de mi papá, de tío. Entonces, el mercado de la Chimba conforma una familia, no conforma un mercado así como que yo llegué y quise instalarme. Por lo general, la mayoría de todos los locales fueron heredados, fueron yo participé de mi abuela en un cajón de plátano y aprendí su trabajo desde ella y desde mi papá. Entonces, lo que yo más puedo rescatar de esto es la herencia patrimonial que está emergiendo aquí, porque ya vamos en tercera y cuarta generación en algunos casos. Es más, te los puedo comentar, yo tengo un hijo de 10 años que va y participa también de los trabajos para el Día de la Madre, para el Día del Amor, y le gusta y lleva en su sangre el tema de querer hacer, el querer innovar, el querer hacer arreglos florales hermosos.
Correcto.
Entonces, yo podría destacar que en esto lo más importante es la herencia, la carga genética que está teniendo en este minuto el barrio La Chimba, que está conformando cuatro barrios que son sumamente importantes. El sector de La Vega, La Vega Chica, La Tirso Molina, que La Tirso Molina es un lugar donde tú puedes encontrar cocinería y lugares seleccionados, lugares que cosas que son exclusivas, como por decirlo. Y bueno, qué decir de nuestra querida llamada Pérgola, que hace homenaje a la mayoría de toda la gente de este país. Lo han visto ustedes en televisión, es un homenaje espontáneo, es un homenaje que no se compra con dinero. Tú puedes ir allá y decir, yo les compro a ustedes un homenaje a tal personaje. No, esto es espontáneo y nace de la misma gente y de las raíces de cada persona.
Correcto.
Entonces esto lleva muchos años. De hecho, si tú puedes ver la guía patrimonial, vas a encontrar gente que tiene 90 años ahí y que tiene un cáncer a la próstata y vive de su trabajo y se levanta a las 5 de la mañana y trabaja hasta las 7 de la tarde y eso lo mantiene vivo. Entonces podemos decir que el barrio La Chimba le da vida a una herencia y una carga genética.
Exactamente. Patricia, hay comercio y hay gastronomía rica.
Exacto.
Hay casas emblemáticas, construcciones, nosotros que datan de un tiempo inmemorable, es el camino al norte, era lo que se llamaba al otro lado del río.
Exacto.
Cuando se construyó. Exacto. La ciudad. Sí. O sea, ahí hay una riqueza de historia impresionante. Y esa historia es una historia viva.
Exacto.
Que uno no la ve cuando entra a un mall, porque exacto, no sé si el señor del local de uno se conoce.
Exacto.
O se saluda al del
dos.
Parece que la relación entre ustedes es distinta, ¿no?
Sí, no, acá somos todos distintos. Él es locatario de años, su padre era locatario.
¿Ya?
Mi padre, por esa casualidad de vida, era locatario en el Tirso Molina, vendía fruta.
¿Ya?
Hoy día yo soy administradora de la Pérgola Santa María.
¿Ya?
Nos hemos vinculado en el barrio desde distintas perspectivas. Y la verdad es que ahí se huele la historia, realmente. Está la, como decía Marcelo, el señor Don Luis Naranjo, que es un locatario que tiene 92 años. Y hay gente que, es más, los hijos que se van estudiando, porque hoy día tienen otra economía, pueden estudiar los jóvenes, antes no, estudian y muchas veces cuando tienen necesidad económica o quedan sin pega, vuelven ahí a trabajar.
Ya.
Ellos vienen a ayudar los fines de semana a ganarse un pololo. Entonces, no es solamente que estudian y se van. Ellos siempre están, siempre está el sobrino, el hijo, tú vas para el Día de la Madre, está hermoso, lleno de flores, está la familia.
Patricia, eso me llama la atención. Sí. ¿Ustedes cómo logran generar tanta belleza con tanta variedad de color?
Claro.
O sea, esa decoración que ustedes hacen, ¿cómo lo ves en algún lado? ¿Esos arreglos tan lindos, de dónde los sacan? ¿Los copian de alguna parte?
Son realmente artistas que van creando. Ellos crean con los colores. Tú los ves cuando están haciendo los arreglos. Son creaciones de ellos, con colores distintos, con flores distintas. Mira, nosotros estamos tratando de hermosear nuestra pérgola, porque cuando la construyeron esta última, fue muy cerrada. Entonces estamos trabajando un proyecto enorme y hermoso con el alcalde Recoleta de abrir los locales hacia afuera, para que la gente por fuera pueda ver que eso es pérgola.
Sí, porque hay partes que está como falta luz natural.
Exacto, exacto. Y logramos con Cercotec unos planes de unos murales preciosos que nos ganamos, que yo los invito un día que a todos los que están escuchando puedan participar y conocer. Estamos plasmando la historia con puro mural de mosaico. Y uno es un ramo que tiene en la mano una persona con muchas flores multicolores, y la verdad es que estamos tratando de hermosear porque es muy linda la actividad. Sí. Muy linda la actividad.
Marcelo, ¿de qué manera el Ministerio de la Cultura, Cercotec, ustedes como organización, la Fundación Patrimonio Sustentable, hizo una reingeniería y humana para llegar a esta hermosa guía?
A ver, primero... nace como una necesidad de poder renovar el barrio, porque el barrio por algún tiempo estuvo muy dejado. Después de la construcción de la autopista que va por debajo del río, hubieron recursos frescos como para poder renovar ciertas áreas y otras áreas que quedaron bien abandonadas. Y la primera necesidad que surge es poder tener una identidad propia. Y la identidad propia, o sea, me refiero a no ser un mall, a no ser... nace de la historia que nosotros tenemos. De hecho, nuestro primer mural, que fue inaugurado el año pasado, plasma la historia de una mujer que vendía flores en un canasto a la pasada de los troles, en el año 50-48. Te hablo de mi abuela Berta Román. No es ella la que está ahí, pero está plasmada la historia de ella en esta subida a los carros a vender sus flores. Y te puedo comentar que el alcalde de aquella época, Tomás Josa, decide construir la pérgola, y la pérgola San Francisco no se quiere ir ahí. Entonces toma a todas estas mujeres que están alrededor de estas plazas y decide colocarlas en este lugar. Y es ahí donde se origina nuestra pérgola. Sí. Pero además existían otros comerciantes que, mi abuelo, vendían fruta en carretones. Iban al centro de Santiago a vender fruta seleccionada en carretones. Entonces se crea también la Tirso Molina y también la Vega Chica a raíz de todo esto. Y bueno, esto va quedando como en el olvido. De hecho, muchos amigos míos iban a la pérgola y me decían, esto quedó como en el pasado, esto es como que estuviera todavía en los años 60. Y a raíz de la construcción de la carretera, llegan recursos frescos al lugar. Y además, con el tiempo nosotros empezamos a organizarnos y a tener cierta actividad joven, porque en este minuto la mayoría de todos los locatarios estamos... relativamente joven, 50
adulto
años.
Adulto joven, ya, sí, adulto joven.
Pero tenemos ese ímpetu, tenemos esas ganas de poder lograr cosas y de sacar cosas. De hecho, hoy en día tú puedes encontrar un arreglo floral en internet, en cualquier parte del mundo, y nosotros podemos igualarlo, imitarlo y mejorarlo. Entonces, podemos hacer muchas cosas al respecto.
Correcto. Bueno, mañana a las 12 horas... ¿Todo el mundo invitado?
Todo el mundo invitado.
Ya, obvio.
¿Qué va a pasar ahí, Patricia? Cuéntanos rápidamente.
Ahí va a llegar la ministra, van a lanzar la guía oficialmente. ¿Ya? Vamos a homenajear principalmente a la gente mayor que está en esta guía para que puedan tener un reconocimiento. Y lo más importante es que la mayoría de la gente, de los locatarios y de los invitados, ¿cierto?, se lleve una guía para que pueda recorrer estos lugares y este hermoso espacio que se llama el Barrio de la Chimba.
Correcto. Bueno, así como ustedes nos trajeron de regalo esta guía, nosotros también queremos regalarle libros.
Ah, perfecto.
Chéquese ahí, Verónica. Ahí se lo intercambia si...
Sí, no hay problema. No hay problema,
¿ya?
No hay problema.
Ya. Imaginación de la naturaleza, las fronteras de la visión científica, de John Cornwell, de Editorial Universitaria, para Marcelo.
Muy
y
amable, gracias.
Y Nikos Kazantzakis también.
También de Editorial Universitaria para Patricia.
Muy amable. Ya
puedo, chiquillos, gracias por habernos acompañado.
Muy amable.
Y esto es... historia también.
Es
cultura. Así que para que todos los ciudadanos mañana se den una vueltecita, y no necesariamente mañana, sino de aquí para adelante vayan a almorzar. Es muy rico los almuerzos en Tirso de Molina. Yo he ido a almorzar, es exquisito. Se los
recomiendo. Siempre lo recibimos en el sector.
Sí. A todos. Y vamos a comprar también allá.
Tiene lugar donde estacionarse, tiene un lugar seguro. Sí, sí. Sí,
y las flores, ir a comprar florcita.
Sí, mañana, yo por lo menos voy a estar mañana. Sí, así que de todas maneras.
Ya, todos bienvenidos.
Listo,
gracias.
Muchas gracias.
Gracias, gracias a ustedes.
Gracias por venir.
Ashley, muchas gracias. Sí. Recupérese pronto. Don Pato igual.
Patricio.
Un saludo a nosotros, Grupo Impulso, a Lab de Voz, a La Grilla.
A La Grilla.
En diseño. Y ya. Verónica, nos encontramos el próximo viernes.
Sí, gracias, Jaime Lepe. Ajá, un placer. Ajá. Ya, bueno.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Chao, chao.
No se separen de nosotros, vienen las noticias.
¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 36 48 42 25 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.